Es tiempo de empezar de nuevo. Volver a remar en dulce de leche. La cultura del recalcular me tiene mal, muy mal. Y cuando al fin encuentro el momento, me animo a saltar a la pileta. No esperes encontrar la calma.
Arriba, che.
Tiempo de recalcular.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de feriado de Recalculando. ¿Cómo andan?
Bien, hacía mucho que no tosía al aire y necesitaba como volver a esa tradición.
Era ya, quedó como una tradición, es verdad.
Es una tradición, día de tradiciones, hoy 9 de julio del 2017. No,
no,
chicos.
No, no, no.
¿No?
No, 2019.
Sí.
Dicen que las versiones de feriado recalculando son las mejores.
¿Ah, sí?
Sí, según las estadísticas.
Mira,
¿sí? ¿Mejores en qué?
No es que la gente está más al pedo en la casa, entonces
no
escucha
no.
más. ¿No?
Claro, porque mejores en qué, en audiencia, en contenido, en humor, en... Ah,
qué difícil.
Vos me tiraste ahí un
¿en
centro
reproducciones?
Y yo te la devolví.
En reproducciones, en likes.
En likes, en para mí likes. Es eso. Ponele, ahora yo mandé recién, viste, como siempre, sí. A este grupo de WhatsApp que tengo, y dije... Para mí que hoy nos va a escuchar más gente, porque a veces las 7 de la tarde es un horario en el que la gente todavía no llegó a su casa. Estás como
es verdad.
Estás como ahí yendo, volviendo del laburo.
En el limbo.
Claro, como que estás ahí, todo te afiaca si ya llegaste a tu casa, viste, estás como descansando un poco. Pero hoy hay otro ritmo. Hoy pues te manejas otro ritmo. Y hasta ahora capaz estás al pedo en
hoy
tu
la
casa.
Gente durmió siesta, por ejemplo.
Por ejemplo. Yo dormí siesta.
¿Dormiste
una
siesta?
Horita de siesta clave hoy.
Muy bien.
Fue mucho. Increíble.
¿Sabes que está mal?
No, está muy bien.
No.
Sí, está mal porque fue poco.
No, la siesta tiene que ser de 20 minutos.
Sí.
No.
Si no es perjudicial
no
para la salud.
¿Pero no te como abombada?
¿Regia? No, regia me desperté. Me levanté y me fui a bañar.
Ah, pero no cuenta eso.
¿Por
para
qué?
Mí. Porque levantarse y bañar es como, che, yo me levanto re bien en la mañana, todos los días me despierto y me baño antes de salir. No cuenta, el baño es como un sopapo en la cara.
Depende, a mí a la mañana me pasa que me levanto, me baño y salgo con la misma cara de dormida que entré al baño.
Sí. Bien, bueno, pero es una buena referencia para ver qué impacto tiene en vos el
claro.
baño. Y
me relaja,
cotejarlo,
capaz, ¿no?
Claro, con la siesta.
Sí, hoy estuvo muy bien, la verdad. En realidad me fui a bañar porque tenía los pies fríos. Entonces,
sí.
Es clave esa parte. Es muy bueno eso. Cuando uno tiene frío, te vas, te pegas una ducha calentita, salís como nuevo. ¿Entendés?
Sí, me pasó lo mismo.
Me gusta mucho el baño caliente en invierno. Pero bueno, nada, a nadie le interesa todo esto que me pasó de los pies fríos, de la siesta, porque la gente está para otra cosa acá. ¿Nos está escuchando para qué? Para ver el contenido increíble que tenemos en el programa de hoy.
Bueno, esta es la edición número 14 de esta quinta temporada de Recalculando. El programa número 162 en total.
Bien, del total de la historia.
El total de la historia.
Bien, ¿y qué tenemos para el programa de hoy?
Hoy tenemos, estamos llegando al final de una sección que surgió el año pasado, ¿sí? ¿Está chequeado? Que era
puede ser
una
que
vez
hace tres años.
¿Tanto?
Sí, yo creo que sí.
Y yo el programa pasado y le dije a Cristina que la conocemos del año pasado y era hace como 5 años atrás, así
más
que no tengo referencia.
Sí, la comenzamos en la temporada número 3, estamos
bien.
En la 5.
Wow, bueno, estamos por terminar. Esta temporada la terminamos.
La liquidamos.
Esta sección porque caduca, eras una vez en el siglo XX. Hoy vamos a repasar la década de los 80. Una de mis décadas favoritas.
Regina, quiero ver y escuchar los audios de todos los anteriores.
Somos todos nacidos en los 80, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Está muy bueno porque ahora empezamos a decir cosas que nos acordamos algunas, ¿entendés? Sobre todo la que viene para mí, la década del 90.
Esa va a ser, y aparte es la última.
Nostalgia pura, llanto.
Va a ser nuestra década. Yo creo que deberíamos dedicarle un programa entero.
entero.
A esa sección.
Le dedicamos una sección, sí, a la música, una sección al cine, una sección a...
Podría ser.
Al,
bueno,
a los
cuando
famosos.
No tengamos mucho contenido, ahí le mandamos esta sección.
Ya sabemos. Y además tenemos un 10 cosas que... 10 cosas que no existirían hoy en el mundo tal como lo conocemos si no hubiesen existido los Beatles.
Muy bueno. Muy bueno este 10 cosas.
Así que muy interesante para repasar la historia hoy.
¿Comieron alguna comida patria hoy? ¿Hicieron honor a la tradición?
Tarta de puerro no es patria. No.
No. ¿Tarta de atún? Tampoco.
No. Muy interesante. Yo hoy en la mañana me desperté con ganas de unas facturas.
Bien.
Fui, había pastelitos.
Bien.
Claro. No me gustan los pastelitos. Pero me comí un churro bañado
en chocolate.
Ni de batata,
ni de membrillo, nada.
No me gusta la cantidad de masa que es.
Versus el contenido.
Que raspa la garganta, claro. Como que debería tener más relleno y a mí me gustan de batata, ¿viste? Yo no me gustan de membrillo. Pero me comí un churro bañado en chocolate. Creo que cuenta como comida patria. Pero extrañé mucho el locro de mi abuelo.
A ver, voy a buscar de dónde es el churro.
Para mí, el 9 de julio, el 25 de mayo, en mi casa siempre se comía locro. Y es como la comida del...
¿Locro con uñas? ¿Con patitas de cerdo?
No, gracias a Dios, mi abuelo es una persona decente y no le pone cosas asquerosas al locro.
Los churros son de España. Tiene sentido igual, porque muchas cosas vinieron para acá, así que...
Es que es una buena pregunta. La comida patria es... ¿A qué nos referimos con patrio, no?
¿Qué es comida
¿Está
patria?
¿Diseñada localmente?
¿La madre patria o acá? Una campop.
Claro, o sea, la diseñaron en Argentina.
El locro, a ver, voy a buscar el origen del locro.
Pues, por ejemplo, ¿en tu casa qué se comía los días patrios?
¿Locro?
¿Locro?
Pastelitos. Aparecen de repente los pastelitos solamente en esa época del año.
Sí.
Chocolate caliente.
¡Uy, chocolate caliente!
Sí.
¡Re!
Algún que otro guiso.
Guiso de lenteja también es. Guiso de lenteja está ahí. Como nos tocan siempre con fresco los días patrios a nosotros, todavía no entiendo si es una comida de invierno o una comida de día patrio.
El locro tiene su origen en Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, en la zona de la cordillera de los Andes. Así que acá estamos más cerca, por lo menos.
Está cerca, pero no es argentino.
No es exclusivamente argentino.
Pero por eso, ¿qué define la comida patria? Para mí es el hecho de que es una comida que casi exclusivamente se come en las fechas patrias.
Bueno, acá para mí la gobernancia se está perdiendo una gran oportunidad de inventar un plato y decir, bueno, este es el plato. A partir de ahora es el plato, claro, inventado acá.
Me parece que está muy bien. Y actualizado, capaz, ¿no?
Actualizado,
porque
sí.
Esto ya es locro, todos los pastelitos, son todos...
Actualizado. El plato tiene Instagram, por ejemplo.
Claro.
¿Entendés?
Me gusta. Y ahí está la manera de prepararlo.
Claro.
Y cómo tiene que quedar la fotito.
Exacto, sí.
Y sería, obviamente, caliente, porque, sí,
obvio.
Porque hace frío en esta época. ¿Qué tendría ese plato?
¿Tendría alguna de estos porotos?
Algún tipo de legumbre.
Una legumbre. Una legumbre.
Para mí tiene que estar adornado con una mini empanada frita. Ese tiene que ser como el adorno del
porque
plato.
Porque la empanada va con todo.
Porque la empanada para mí también. La empanada frita es una comida patria. Hoy estuvo la Fiesta Nacional de la Empanada en Mataderos. Me la perdí. Me hubiese ido.
Claro,
muy
la empanada
bien,
tendría que ser como una como el pan, ¿viste? Vos al pan lo metés. Sí. Bueno, pero ahí le metés la empanada entera.
Perfecto, sí. De carne.
De carne, sí.
Bien,
sí.
Perfecto.
De carne. Calabaza, para mí calabaza o zapallo, clave, tiene que estar en la comida patria.
Bien calórica.
Y sí.
Tiene que tener, no sé, una salsita, algo espeso que sea.
Chorizo, tiene que tener un chorizo.
Un
salamín. Un salamín tandilense, ¿no?
Uno o más de un chorizo
bien.
Puede tener.
Diferentes estilos.
Bueno, sí, claro. Estamos muy cerca del guiso de lentejas. Entonces.
Y del locro.
Del locro. Perfecto.
Pucha. O sea, podemos quedarnos con el locro y el guiso de lentejas.
¿Y si mezclamos los dos? Y ahí sale
puede
esta
ser,
comida.
Claro. Estaba pensando en el... ¿Viste? Los españoles tienen el sándwich de tortilla.
Me acuerdo, hablamos.
Son unos capos los españoles. Entonces, nosotros deberíamos tener así como una especie de invento que mezcle dos cosas. Tipo,
claro.
Un sándwich de guiso de lenteja.
¿Qué pasa si no es... Una empanada de locro.
Ah, está. Empanada de guiso.
Empanada de guiso.
Ahí va.
Para el 25 de mayo, el 9 de julio.
Está surgiendo, ¿eh? Está surgiendo.
O una empanada de milanesa. Hacés sí, la milanesa.
No, no, o sea, cualquier tan... comida que nos guste, metí dentro de una empanada.
Empanada.
Sí.
Una empanada de ravioles a la escarpada. Sí, sí, sí. Cualquiera.
Bien, bien. Ahí va.
Bueno, nada. Así que me gustaría saber más, si alguno tiene otra, algún oyente que nos esté escuchando, algún otro plato que sea su plato patrio en su casa, que no sea locro.
Puede ser tradición también, porque hay gente que sí tiene tradiciones en las fechas patrias. Qué sé yo. Hay gente que, por ejemplo, la bandera la cuelga solo en las fechas patrias. Yo en mi casa quedó de algún mundial y está ahí todavía.
¿Algún mundial? En este momento sí tenés una bandera...
No, mentira, de un 9 de julio.
¿Quedó una bandera colgada en tu casa?
Sí, porque no me acuerdo si el año pasado o el anterior, tengo un problemita con los años, un vecino dejó una canastita con muchas banderas abajo. Con un cartelito que decía que las regalaba, que el vecino que quería que las podía colgar en su casa.
Y a caballo regalado.
Y cualquier cosa que regalen, lo trajimos para casa y quedó ahí colgada en la ventana y ya está. O sea, está desde ese momento, no se saca nunca. Pero bueno, por ahí tienen alguna otra tradición en la casa.
Claro, capaz que hacen
desfile.
Pasta frola dulce de leche.
Qué rica la pasta frola dulce de leche. Para mí es mi preferida.
¿Sí?
Sí, más que la de membrillo, la de batata. Y acá me gano unos abucheos, pero no me importa.
Hace mucho que no como pasta frola.
Bueno, ¿dónde nos puede escribir la gente si quiere escribirnos?
Nos puede escribir a un mail. Si quieren nos pueden escribir un mail, lo tenemos en el Instagram. Somos Recalculando Radio en Instagram y en Facebook. Así que nos pueden escribir ahí si quieren contarnos cuál es su morfeta patria.
Vamos con la primera canción de la noche. Empieza a sonar Cody Lobas haciendo Talk Slow.
A little crowd, but still you are standing out. I'm sitting with you now, swear that I might leave the ground. Wish we were moving half speed. I want to feel you, feel me. Why don't we forget all the distractions? I should just be focusing on you. Why don't we just silence all the noise and lower both our voices and talk slow? Yeah, talk slow. Maybe we should go. I don't want a room so full. But I want you to know just how special I see you. I wish we were moving half speed. I want to feel you, feel me. Why don't we forget all the distractions? I should just be focusing on you. Why don't we just silence all the noise and lower both our voices and talk slow? Yeah, yeah, talk slow. Oh, I've never liked small talk. We can never get too deep. I don't see what's up with only putting in our feet. Let's take all the walls off, 'cause there's a lot of stars to see. I don't want anything but you and I. So why don't we forget all the distractions? I should just be focusing on you. Why don't we just silence all the noise and lower both our voices and talk slow?
Recalculando.
bloque de Recalculando versión feriado. Y estábamos discutiendo recién si esta era la canción favorita de Facu ahora o en el mundo. ¿Cómo vendría a ser esto? De todas las décadas.
No, por siempre no. En este momento, 2019, la estoy escuchando mucho esta canción.
¿Por qué?
Porque está buenísima.
¿Por qué? Pero tienes...
Yo tengo periodos de música.
Bien, como que le das una canción, tú, y después sí, la olvidas un rato.
La olvido un rato, sí.
Bien, me gusta eso, así no te saturás.
Exacto.
A mí me pasa con la música comercial eso, como que cuando sale me satura el cerebro y después estoy todo el día cantando esa canción y después ya no la quiero ni escuchar.
Sí, somos lo peor. Eso es como un insulto a los músicos, me parece.
Claro. Es así.
Como te terminás quemando.
¿Qué pensás de la cobra de Jimena Barón?
No,
ejemplo,
esa no la escuchamos.
Todavía no la escuché. Uy, casi te lo
¿Nunca mato. La escuchaste?
Nunca la escuché. Pensá una cosa: estoy fuera de las redes sociales.
Claro. ¿Todavía seguís fuera de las redes sociales?
Acá me tenés, desinformado.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bien. Me gusta esto. Ahora viene otra sección, pero la bloque que viene nos puedes contar más de esta situación.
Bueno, estábamos hablando de las comidas patrias. Ahí dejamos en nuestro Instagram, que es Recalculando Radio, para que nos comenten cuál era su comida patria. Y el tordo nos dijo que por donde él vivía se comían empanadas de chorizo colorado.
Bien, no. Ahí, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa.
Empanada de chorizo. No con queso. Viste que a veces te mandan queso y un pedacito. Sí, no. El relleno era como 98% de chorizo colorado.
Bien. Me encantó.
O sea, un chorizo colorado envuelto en pan.
Claro.
Esa es la que va.
En pan, me entendieron.
En harina. En harina de empanada. Bueno, estamos en esta sección que se llama Eras una vez. Te lo adelantamos el bloque anterior. Recorrimos la década desde 1900. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y llegamos a los 80. ¿Qué repasamos de esta década? Lo que a nosotros se nos antoja. No, más o menos, ¿no?
Básicamente.
Porque no podemos contarte todo lo que pasó en la década del 80. Seleccionamos temas y temáticas, te los traemos, claro. Y los traemos acá para compartirlos con vos, para que recuerdes un poco de esta década. Y si por ahí sos muy jovencito y no tenés ni idea qué pasaba, bueno, lo vamos a compartir con vos también. ¿Quieren que empiece con esta década?
Adelante.
Porque creo que nunca empecé en esta sección. Mirá, qué bien.
Tenés la palabra.
Tengo la palabra. Bueno, ¿qué pasó? En 1980 surgió el videojuego Pac-Man. ¿Quién no jugó al Pac-Man? ¿Vos jugaste al Pac-Man?
Por supuesto.
¿Vos, Candy?
Sí.
¿Vos, Tordo? También, por supuesto. Bueno, todos acá jugamos al Pac-Man. Nació en 1980. ¿Y quién diría que un pedazo de pizza iba a ser la idea impulsadora para crear el legendario videojuego Pac-Man? Estas cosas incomprobables, pero que quedan muy bien. En 1980, su creador, Toru Iwatani, se dirá así, supongo, estaba comiendo pizza cuando la idea del famoso personaje le vino a la mente. ¿Por qué? Porque existe, tal cual, una palabra curiosa en japonés que se llama pak-pak, sí, o puk-puk se escribe, la cual es usada para referirse a masticar haciendo ruido. Se ve que le estaba entrando a la pizza así como con mucho puk-puk. Y dijo...
Eso que a algunas personas les molesta mucho, por ejemplo, a mí.
Sí. ¿Te molesta?
Sí.
Bueno, vamos a hacerle puk-puk la próxima. El tema es que, se inspiró en Pac-Man y ahí cambió un poquito después a Pac-Man, que hizo su debut el 22 de mayo de 1980.
Hay buena forma películas, de empezar la década, ¿eh?
La verdad que sí. Hay muchas películas que también se estrenaron en esta década. Algunas de las que elegimos fue, por ejemplo, la famosa cinta de extraterrestres E.T. Bueno, fue dirigida por Steven Spielberg y eclipsó Hollywood en 1982 con casi 12 millones. Recaudó en el primer fin de semana que se estrenó en Estados Unidos. O sea, imagínense.
Claro, pues en ese momento todavía no existía Stranger Things.
No.
Entonces la gente tenía que ir a ver E.T.
E.T. ¿Vos decís que tienen así como un paralelismo entre las dos? Fuerte.
Sí, por supuesto.
Una inspiración.
¿Qué le pasa?
Él le pintó, cuando vio Stranger Things, le pintó eso. Bien, la década del 80 también trajo películas como, por ejemplo, Amadeus, en 1984, que ganó 8 premios Oscars.
Esta, no sé cuál es esa.
Una muy buena.
Que ganó
8 premios Oscars. Y deberías verla, porque sí, ganó 8 premios
Claramente
Oscars.
Claramente era muy importante para la década, pero no, yo consumo solo boludeces de los 80.
Bueno, esta seguro que la vieron, porque es Star Wars, episodio 5.
Bien.
Esa la vieron, se estrenó en 1980.
En ese momento era la segunda, no era episodio 5.
Claro, bueno, claro, está bien, porque tienen como nombres muy raros. Indiana Jones.
Bien, sí.
Bien.
Indiana Jones y Terminator.
Perfecto.
Bien,
una
ahora sí.
De James Cameron.
Vos te quisiste hacer la culta y me trajiste una película ganadora. Claro. Oscar, a mí tráeme Terminator.
Ahora te voy a contar de qué es Amadeus. Seguimos, volvemos a los videojuegos, porque se estrenó la plataforma de juegos Gunpei Yokoi, que es la precursora de Game Boy.
Excelente.
La serie Game & Watch es una línea de 59 consolas portátiles de videojuegos fabricadas por Nintendo, capaz le suena, y cada una poseía un único juego con pantalla LCD, un solo juego.
Un desperdicio de electrónica, ¿no?
Sí, pantalla LCD.
Lo que se jodía.
Tenía reloj y alarma. Excelente. Era como, wow, todo junto acá. Y, por ejemplo, alguno de los jueguitos era el pinball.
Muy bien.
Donkey Kong. Para mí era Donkey. Zelda, Mario Bros, Mickey Mouse y Balloon Fight. Bueno, ese me suena también, me parece.
¿Balloon
que
Fight?
Lo tengo. Sí,
no sé,
me suena cuál es, me parece. Bueno, no importa.
Pero bueno, pará, Zelda.
Sí. Todos esos, sí. Mario Bros. Juegos. Mario Bros.
Zelda ahora, escuchame, se reestrenó. ¿Cuándo fue el año pasado?
¿Te puedo agrandar la lista de películas?
Dale.
¿Puedo decir un par más?
Por
porque
supuesto.
Estaban Duro de Matar.
Bien.
Arma Mortal.
No vi nunca Duro de Matar.
Gremlins.
Los salieron, Gremlins.
Salieron
en esa época también.
Claro, salieron todos en época. Mi Pobre Angelito 1, me parece que es la 1. Me parece que salió.
Me parece que nos estamos yendo.
Es Ninja 1, sale en 89.
No, mirá todas las películas que había para agregar. Muy bien, Tordo.
Es del 90, Mi Pobre Angelito.
Es para la
última sección.
Claro, para la última sección sumamos Mi Pobre Angelito, pero la verdad es que faltaban un montón.
Que es como básicamente la película de este programa, Mi Pobre Angelito. Le hicimos la review 28 veces.
Sí, sí,
porque
sí,
nos gusta mucho. Los Gremlins es del 84.
Mirá.
Tremendo.
Para, ¿cómo pasa el tiempo?
Quiero ver, vos seguís, yo voy a buscar una película que me parece muy buena y quiero ver si es de los 80.
¿Qué más pasó?
¿Los 80?
Sí.
Bueno, y les voy a contar un poquito de deportes, porque esta década fue 1986,
el mundial, donde Argentina
salió campeón.
México.
Sí, México 86. La verdad es que miraba videos y se me pintaba un lagrimón porque tengo ganas de ver con el grande, con el Diego. Se me pintó un lagrimón porque uno se queda siempre con las ganas de ver a Argentina campeón y no, pasó en el 86 y no pasó más.
No, ni nacido.
Claro, bueno, yo nací ese año, pero fue después.
No te acordás.
No, estaba la panza. Bueno, ¿qué pasaba?
¿Fue o sea que de mundial? Esta de este plantel, el único que vio a Argentina campeón soy yo. Yo nací a principios del 86. O sea,
claro,
que técnicamente fui testigo de Argentina.
¿Vos cuándo naciste, Tordo? ¿En qué?
Para 83.
O sea, usted. o sea que los dos. Bueno, nosotras no. Ojalá que la selección nos dé alguna vez la posibilidad. Bueno, fue un mundial muy polémico, cargado de emociones, se podría decir, porque Argentina venía muy afectado psicológicamente. La economía no estaba muy bien. Después de la dictadura militar, había pasado el año anterior, hace unos años, perdón, lo de la guerra de Malvinas. Sí. Estaba Raúl Alfonsín en el poder, que era la parte de la democracia, pero bueno, era un país como siempre, muy golpeado.
Era básicamente ahora, pero en el 86.
Claro, y también lo que pasaba era que la selección no enamoraba a nadie, o sea, lo mismo que pasa hoy, básicamente, okay, también con la selección. ¿Qué pasa? Bueno, el Mundial de Fútbol del 86 fue en México, como bien dijiste, Facu, y el gran protagonista fue Maradona. ¿Qué pasó? En cuartos de final contra Inglaterra.
Este fue el de la enfermera.
Épica. No, fue en los 90.
No, en los 90. Este fue el de la mano de Dios.
Ah, ok.
En los cuartos de final, contra Inglaterra, sí, hablamos recién de guerra de Malvinas, o sea, era algo que se estaba esperando mucho. Claro, ahí fue el famoso la famosa mano de Dios, que fue muy polémico porque fue una mano de acá a la China, pero nada, no nos importa. ¿Qué pasó? Después de eso, para redimirse, Maradona le hace un pase y dejó atrás a toda la defensa, corrió un montón y metieron un golazo.
Buenísimo, me encantó.
Eso fue un golazo.
Para redimirse del gol que metió con la mano, después metió
un golazo.
Ay,
sí,
lo voy a ver, ¿no?
Metió un golazo que es considerado el mejor gol de la historia. Hoy estuve escuchando los relatos de Víctor Hugo. Es como emoción pura, chicos, me emociona en serio. Bueno, ¿qué pasa? Después de eso, pasamos a la semifinal y lo importante fue la final, que fue contra Alemania Occidental. En ese momento estaba dividida, bueno, Alemania Occidental. Y también fue muy emocionante ese partido porque faltaban pocos minutos para terminar. empata Alemania, nos empata, quedamos 2-2 y decís, bueno, con esto vas a penales. Pero ¿qué pasó? 3 minutos después, nuevamente Maradona recibió la pelota en la mitad de la cancha, hizo un pase a Burruchaga, haciendo esto, hizo un pase a Burruchaga y metió el gol.
Vamos,
que,
Diego.
Que nos llevó a la victoria y al campeonato.
Metió a Burruchaga el gol.
Claro, bueno, el pase fue de Maradona,
mano,
hizo,
de la mano de
hizo
Diego.
Y se lo pasó. Para, y lo más extraño de esto fue que, listo, ahí salimos campeones. Jugamos 2 finales más de mundiales, las 2 con Alemania y perdimos las 2, chicos. O sea, Alemania nos
el
tiene de hijo después
unificó,
de esto.
Ahí nos recayó.
Ahí cagamos, sí, ahí cagamos.
Hay que volver a la Alemania dividida para poder
para
ganar
poder...
el mundial. Claro.
Solo para eso.
Solo para eso.
Bien.
Un peliculón de los 80, Cocoon.
Cocoon, mira.
Película rara.
Rara, rara.
Que la daban mucho en la tele, mucho. Ahora ya no se da más. Ya.
Para ¿y los Conehead? ¿Será
los
de Conehead, los 80?
No, es más de los 90.
Es más
90.
De los 90, sí. ¿No?
Cazafantasmas, bien. También.
No, no, una muy buena década esta, una muy buena década. Bueno, vamos a pasar a la moda, ¿no?
¿Qué pasó?
Porque si hay una época que claramente marcó la moda y lo que nos ponemos...
Sí, sí, sí. Se flasheó mucho en los 80.
Son los 80. Los 80, para mí, venían de probar con muchas drogas en los 70. Muchas
y
drogas.
Y quedaron confundidos.
Y algo ahí hizo como un snap. O a los hijes de... Los de los 60 y los 70 que le dieron con drogas, en los 80 no tuvieron muy buen criterio para elegir la ropa.
¿Por qué? ¿Qué es Adam?
Las décadas anteriores, todos veníamos hablando, estuvieron marcadas de tendencias como súper específicas, pero en los 80 el éxito era básicamente ponerte lo que se te cantaba, tirarte todo encima.
¡Qué bien!
Madonna fue una de las grandes referentes, si uno quiere ponerse a ver cuál era la onda en los 80, que usó todas las tendencias. Todas las tendencias que había en los 80,
se
hay un video
puso.
De Madonna con algo de eso puesto, así que les recomiendo que se hagan alguna maratón de videos de Madonna.
Perdón, hablando de Madonna, acaba de sacar un disco, ¿no? La mina estaba en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010, sí. Casi va a llegar al 2020.
Es una genia, 60 años tiene. Bueno, prendas tipo muy grandes, accesorios, XXL, los colores, cosas muy grandes. Todo eso era básicamente colores y exageración. Es el combo de los 80. Los volúmenes, bueno, hablamos cosas muy grandes, se abrían paso no solo en las prendas, sino también en los peinados.
Qué bien, ¿esos batidos se usaban en esa época?
Esos batidos, mucha laca, mucho spray, mucho... que terminó, o sea, ya venía mal por haber dado las drogas a sus padres, la laca de esa década
los terminó intoxicando.
Las tendencias optaban por las prendas de jean, tipo rotas, así como medio desganado, nada muy arreglado, y con muchos parches variados, tipo mucha banda, mucho ese estilo. Leggings, o sea, calzas y medias de red. También se usaron mucho durante esta década, que se combinaban con encajes y tul para inspirarse e ir mezclando. Como les dije, no había un solo estilo, sino que para triunfar había que combinarlos todos. Pero si tenemos que pensar en cuáles son los estilos más marcados de esta década, hay 3. El estilo deportivo. Piensen. Cindy Crawford... haciendo un video de aeróbics.
Bien,
sí,
ahí va.
Es
ese
eso.
Es el estilo.
La calza rosa, ponele.
Exactamente. Cindy Crawford, no sé si igual si es de los 80, capaz me estoy adelantando,
sí,
pero
supuesto.
Hay mucho, mucho famoso en los 80 haciendo video de ejercicio de aeróbics, bodies, calzas de lycra de esas,
claro,
que brillan, polainas, las Reebok blancas, vincha, colita acá, tipo media cola, bien arriba de la tapa de la cabeza. Bueno, básicamente ese era uno de los estilos. Pensé que la gente iba así al gimnasio posta.
Claro.
O sea, no era joda solo de los videos. La gente iba así al gimnasio. Pueden ver los principios de Seinfeld, por ejemplo, que hay un par de capítulos que van al gimnasio. Era de este estilo. Lo segundo, la moda para el trabajo. Acá se empezó a usar el traje para las mujeres.
pero con mucha hombrera. ¿Por qué? Porque recién en esta época las mujeres empezaron a tener roles de posiciones más de liderazgo o más altas en las corporaciones, pero lamentablemente necesitaban algo que les diera presencia versus a los hombres, y por eso hay mucha hombrera grande en esta década. Uh-huh.
¿Quién no ha encontrado, no? Un traje de la abuela, de la mamá, de lo que sea, con sí, hombreras.
Sí, tal cual. Y otra cosa que se usaba mucho para el trabajo, te ibas en zapatillas y te ponías los tacos en la puerta del laburo.
Mira, qué cómodo eso, ¿eh?
Y por último, el estilo casual de día. Acá es bien el estilo de Madonna, relajado, jean, escotes irregulares, hombros al aire, tiro alto, cinturones, pulseras y collares de a miles. Cuanto más mejor, hasta el codo, hasta el codo. Pero bueno, nada, básicamente esos eran los tres estilos. Creo que no es necesario entrar en detalle sobre el peinado y el maquillaje de esta década. Son una de las cosas que más queremos olvidar de los 80. Ahora está volviendo mucho la moda de los 80, pero que no vuelvan esos pelos, por favor.
¿Qué volvió de los 80?
Y, por ejemplo, los bodys ahora están a full, es muy ochentoso.
¿Las polainas?
No, las polainas, gracias a Dios, no. ¿No volvieron? Salvo que sea hippie.
Ah, bien.
A la hippie le gusta la polaina.
Perfecto.
Nunca la entendí. Porque aparte ahora a la hippie le gusta la polaina, la cheta se deja el ¿cómo se llama? El tobillo al aire.
Ah, pero ahí te entra una fresca. Sí. Yo banco a la hippie con la polaina.
No, me da como calor la polaina.
No, para mí se va.
Pero bueno, si quieren ver un video de Madonna que represente mucho la moda de los 80, es Borderline. Borderline, me creo que hace muy, muy, muy buena referencia a los 80. Y en los 80 todos le tiramos un besito a Coco Chanel, que decía menos es más. Y en los 80 más era más.
Bien.
Bueno, ya voy a hablar de las Macintosh, porque eso pasó en el 84, pero tres años antes salió la computadora de IBM, ¿sí? Si bien la Mac después sí hizo que la computadora de escritorio pareciera una porquería, lo cierto es que IBM se adelantó y sentó las bases para lo que después fueron las próximas dos décadas de la computadora personal. Durante las próximas dos décadas, o sea, los 80 y los 90, la mayoría de la gente iba a usar la PC, versus la Mac, porque la Mac tardó en volverse realmente popular. Y lo interesante es que IBM permitió que otros fabricantes construyeran máquinas compatibles con las suyas. Apple no permitió eso, hoy sigue con esa filosofía. Y lo que hizo IBM, esta primera computadora que salió en el 81, es que dos marcas dominaran el panorama informático, y esas dos marcas no son IBM. ¿Por qué pasó esto? Porque, bueno, esta computadora hizo que les fuera muy bien a los chips Intel y el sistema operativo MS-DOS, que fue creado nada más y nada menos que por Microsoft. Finalmente, en este último tiempo, esta combinación entre Intel y Microsoft generó un tipo de computadora llamada la Wintel, que recién en la última década se puede decir que la Mac destronó ese tipo de sistemas operativos. Bueno, finalmente, la Macintosh.
Sí.
La computadora de Mac sale en el 84. Por más que nos guste o no nos guste esto, tenemos que agradecerle mucho a Apple, porque ellos fueron los que setearon la manera que nosotros interactuamos con nuestras computadoras modernas. Ellos cambiaron la manera en que la forma de la computadora de escritorio es como nosotros la entendemos hoy en día.
¿Y antes cómo eran?
Y mirá, por ejemplo, la Mac fue la primera computadora de consumo masivo que incluyó una interfaz gráfica usuario, en lugar de usar la interfaz de comandos.
O sea, vas al botoncito de menú y tenés un desplegable, ¿ves? En vez de ver todas las líneas de código, ¿no?
Con la Mac ya no necesitabas tener habilidades de programación o conocer a un programador o programadora para usar una compu.
Los usabas vos.
Esto de los iconos. La papelera de reciclaje, las carpetas, los archivos, ¿todo poder moverlo, eso? Todo es ese concepto, el mouse, todo ese concepto es lo que fue lo novedoso de las Mac.
Qué bien.
El 24 de enero del 84, Apple vendió 50.000 unidades en sus primeros 3 meses, que no fue, la verdad,
¿no?,
una revolución en ventas, pero sin dudas terminó influenciando después lo que fue Windows 95, por ejemplo.
Claro.
¿No? 10 años después. En el 81. Sale MTV.
Wow. Sí, es verdad.
¿Cómo fue la primera transmisión de MTV? Bueno, había de fondo imágenes de la NASA, de astronautas, y se escuchó una voz que decía, señoras y señores, rock and roll. Y ahí se dio comienzo a MTV el 1 de agosto del 81. Sí. La transmisión de videos musicales de 24 horas al día, 7 días de la semana, y que comenzó, la el primer video que pasaron fue Video Kill de Radio Star.
Buenísimo.
O sea, el video mató a la estrella de radio y de hecho, bueno, con MTV se empieza a dar como esta competencia cultural donde estaba el video versus el audio. Y lo, hoy no, nos parece súper normal esto del contenido cortito, ¿no? YouTube, pero MTV nace 40 años antes de lo que hoy nosotros vemos como YouTube, así que fueron unos adelantados.
¿Puedo agregar algo a MTV?
Por supuesto.
Bien, en los 80 MTV se vio obligado a emitir videos de artistas de raza negra, ya que en sus inicios solo emitía videos de artistas blancos. Esto fue debido a la gran cantidad de solicitudes que las personas hacían para ver los videos de el grande Michael Jackson.
Rarísimo. Bueno, en el 85 tenemos a Nintendo. Bueno, el colapso de Atari a principios de la década de los 80 fue tan rápido como también el ascenso que había tenido Atari. Tanto los fabricantes de productos electrónicos como los minoristas creían que los dispositivos que solamente funcionaban para los videojuegos eran como algo pasajero. Porque, ¿qué pasa? Estaba empezando a salir esto de la computadora de escritorio. Entonces, claro, decían,
esto no va a funcionar.
¿Quién va a poner un peso en comprar un aparato que solamente sea para juegos? Bueno, y ahí tenían a Nintendo, que en ese momento le estaba yendo muy bien en Japón con la Famicom, también la Family. Y ellos dijeron, no, vamos a seguir apostando a esto. Se tenían una confianza tan grande porque dentro de su plantel de empleados tenían a una persona que se llama Shigeru Miyamoto. Decían, este chabón hace muy buenos videojuegos. ¿Qué videojuegos hacía esta persona? Bueno, el Super Mario y el Zelda. Entonces decían, bueno, nosotros tenemos juegos realmente buenos que van a hacer que las ventas de nuestras consolas tengan sentido. Pero lo cierto es que la compañía tuvo que luchar mucho para que los mineristas, estas, digamos, las cadenas decidan vender, pongan en sus estanterías las consolas. Tuvieron que luchar mucho para que eso sea y finalmente lo hicieron. Y el éxito fue tan grande que lo primero que le pasó a Nintendo es que muchas empresas se pusieron del orto y le hicieron juicios porque decían que Nintendo estaba teniendo como prácticas no competitivas. Le estaba yendo tan bien que decían, che, esta empresa está haciendo algo raro. Bueno, no pudieron.
No, eran buenos nomás.
Eran buenos y hacían juegos buenos, básicamente. Bueno, esto que está sonando de fondo, la música de los 80s. ¿Qué jaraca estaba pasando en los 80s?
Qué lindo.
Surgía la música dance y la música new wave. La música de disco empezaba a morirse. Chau, y empezaron a generarse géneros como que le siguieron al disco. El post-disco, el italo-disco, el euro-disco. Y el dance pop. Fueron como los sucesores de la música disco. El rock continuó disfrutando de una amplia audiencia. Teníamos el soft rock, el glam metal, thrash metal. Se caracterizaban sobre todo por esto de la distorsión. Y surgieron géneros rarísimos. El adulto contemporáneo, no sabemos qué es. El smooth jazz. Bueno, un género que se llama Quiet Storm, no sabemos qué es. Y hacia finales de los 80s, el glam rock. La década de los 80 también es recordada por el aumento de la grabación digital. Esta es la época donde se empieza a grabar ya no tanto en cassettes y en, bueno, sino que el formato digital es lo que empieza a acompañar a la grabación. Empiezan a aparecer los sintetizadores, el pop synths, esto que está sonando de fondo. Y también es la década donde se empiezan a generar un montonazo de géneros electrónicos. Entre ellos, el electro, el techno, el house, el freestyle y el eurodance. ¿Y qué estaba pasando acá en Latinoamérica? Bueno, en los 80s es donde se empieza a dar el movimiento rock en español. Suena rarísimo, pero ¿qué pasaba hasta ese momento? El rock era como compartimientos cerrados en todos los países de la región. Entonces, bandas solamente se escuchaban en sus países. Y, por ejemplo, empieza a aparecer Soda Stereo. Soda Stereo es la primera banda que se empieza a consumir de manera global en Latinoamérica.
Claro.
¿No? ¿Qué estaba pasando en Argentina? Y tenemos las etapas solistas de Charly García, la etapa solista de Spinetta. Empieza a surgir, por ejemplo, Fito y Soda Stereo. Y eso es todo.
Y eso muy es bien. Todo. Nada más ni nada menos. Bueno, me encantó esta década. Diría Candy, es una de mis preferidas. Como todas, como todas las décadas. Bueno, vamos a escuchar un tema porque ya se viene este 10 cosas que de Un Mundo Sin los Beatles. Terrible.
Bueno, vamos con la segunda canción de la noche. Empieza a sonar Tweety haciendo The Wolf Is on the Hill.
I, Ross.
Take the Emily.
Take the Rachel.
Recalculando.
Intentando, probando esto de ir a CrossFit,
sí.
Me di cuenta que no era para mí.
Porque... No, es fuerte, ¿no?
Y sí, ya cualquier cosa que tenga la palabra sí. Fit.
Perdón.
¿Qué pasó?
Perdón que les interrumpa, pero yo creo que es un excelente momento de...
10 cosas que...
Estábamos hablando, justo hablábamos con
Perdón,
Candy.
Que las interrumpa.
No, está bien. Esto de, estábamos por empezar a hacer actividad física porque nos encanta, de eso
claro,
estábamos hablando.
Pero necesito una que no tenga la palabra fit.
Dormir.
Esa está.
Ahí está, sí, listo, ya sí. La encontramos. La
o ningún dibujo de gente con músculos.
Bien.
Perfecto. Eso es a mi requerimiento. Así que si alguno sabe de alguna, me chifla.
Perfecto. Bueno, este 10 cosas que estamos como un poco pasitos
este
con el tiempo.
Este 10 cosas que volando lo tenemos.
Vamos a
hacer
volando porque están los chicos de Infomedia ya recontra preparados. Me imagino que habrán traído pastelitos, churros o algo para festejar. No. Me imagino, ¿no? Este 9 de julio. Sí, sí, dice el tordo. Ja, ja, ja. Bien, vamos a este 10 cosas que es de 10 cosas... que no existirían si no fuesen por los Beatles.
Exactamente. Bueno, voy a arrancar yo.
Dale.
Los Beatles fueron pioneros en contar con poder de los fans. ¿Sí? Es rarísimo lo que les acabo de decir, pero es así. Además de tener un impacto enorme en lo que es la popularización de este formato de guitarra, bajo, batería para las bandas rock, los Beatles también inspiraron un fenómeno, el fenómeno de los fanáticos, la Beatlemanía. Esto de que una horda de gente te siga así de manera descontrolada, sí. Eso no existía hasta que aparecieron los Beatles. A medida que ganaron una gran cantidad de seguidores a principios de los 60, los Beatles abrió un mundo de posibilidades para los fanáticos adolescentes energizados que tenían. Dinero disponible y tiempo libre para seguirlos, claramente. Timothy Leary, escritor de la contracultura de los años 60, dijo que los Beatles, y abro comillas, estaban dotados de un poder misterioso para crear una nueva especie humana, una raza joven de hombres y mujeres libres que se reían. La Beatlemanía se extendió por todo el mundo e incluso ayudó a cambiar las actitudes sobre la cultura occidental entre los jóvenes de los países del bloque comunista durante una era de la Guerra Fría que se recuperaba de la crisis de misiles de Cuba.
Otra cosa que no existiría sin los Beatles son los famosos conciertos en estadios, así el estadio de rock lleno
explotado,
de gente.
Sí.
Bueno, eso no existía antes de los Beatles. ¿Por qué? Porque un gimnasio, un cine era suficiente para un evento de música.
Pero acá explotaba todo.
Pero
tocaban.
Gracias a esta horda de fans y las giras que empezaron a hacer los Beatles por América y la aparición de la televisión en el 63 en Estados Unidos, los Beatles en el 65 fueron a hacer una gira que duró 18 días y fue por 11 ciudades y empezaron a llenar estadios, empezando por el Estadio Shea en Queens, donde 55.000 personas gritaron y cantaron a los Beatles. Así que los conciertos de rock, básicamente como los conocemos hoy, no existirían.
Bien. Otra de las cosas que caracterizaba a los Beatles es este mensaje de esperanza, sobre todo para los jóvenes. Ellos se dice que ayudaron a combinar actitudes de los jóvenes en estos mensajes esperanzadores. Toda una generación, digamos, que creyó fervientemente que todo lo que necesitamos es amor. Las campañas también en contra de la guerra de John Lennon fueron un distintivo y su canción Imagine aún resuenan 5.000 décadas después. No, no son 5.000, pero un par de décadas después. Para mí son como 5 o 6.
Bueno, muchas bandas, y esto lo, digamos, si vemos los testimonios, lo confirman, siguieron el liderazgo musical de los Beatles. Después de comenzar a grabar covers y éxito pop de 2 minutos, los Beatles cambiaron su sonido y ayudaron a popularizar la idea del álbum de larga duración a finales de los 60. Y lo que hicieron ellos fue crear como una plantilla, un template, para la evolución musical de otras bandas. En términos de experimentación, gran parte de la música popular en el medio siglo posterior al siglo XX se le debe a, por ejemplo, el disco El Club de los Corazones, bueno, Lonely Hearts Club.
Decilo en inglés, sí, total, de paso practicamos inglés.
Que fue una aventura única de sonido, composición de canciones, tecnología de estudio e incluso la portada. El álbum ayudó a inspirar, por ejemplo, la obra maestra de Pink Floyd del 73, El lado oscuro de la luna. Y esto es lo que dijo Roger Waters. Aprendí de Lennon, McCartney y Harrison que estaba bien que escribiéramos sobre nuestras vidas y expresáramos lo que sentíamos. Más que cualquier otro registro que me dio a mí y a mi generación permiso para diversificar y hacer lo que queríamos.
Bien.
Muy bien. Otras cosas, básicamente muchas cosas de la música, la tecnología de la música como las conocemos hoy no existirían sin los Beatles porque fueron seteadores de tendencias tecnológicas. Cambiaron y llevaron la grabación analógica a una nueva era gracias a la producción de Sgt. Pepper, que fue el resultado de nuevos estándares en experiencia e innovación en grabación. Se estima que más o menos 700 horas de trabajo se pusieron en ese álbum y según el productor George Martin, se ayudó a redefinir el estudio como un instrumento dentro de la grabación
una
de un
parte
álbum.
Parte importante de la...
Acá Facu vos tirá algún comentario si querés, ¿no? Pero, por ejemplo, el uso del multitracking fue innovador y fue gracias a los Beatles, ya que Martin, el productor, ayudó a mezclar la música occidental con música india, jazz, rock psicodélico y pop. Según McCartney, el álbum hizo la gran diferencia en la cultura de la música popular porque persuadió a otras bandas para que no se pusieran a salvo.
Bien. Bien. La música y los medios no fueron los mismos desde que están los Beatles. Ellos promocionaban su música a través de las películas y de las apariciones en televisión. Hay 5 películas también que nos dejaron muy buenas, que son A Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine y Let It Be. Además, las conferencias de prensa eran muy buenas y muy raras porque eran sumamente irónicas.
Los Beatles cambiaron las tendencias de la moda, ¿sí? Ellos provocaron cambios en la forma en que los adolescentes caminaban, hablaban y se vestían. El corte de pelo, peludo, entre comillas, pero saben a lo que me imagino, a lo que estoy hablando.
Tenía un corte.
Sí. Conocido como el trapeador, de repente se hizo popular a principios de los 60 y el cabello largo se volvió más socialmente aceptable. La banda también popularizó las botas de tacón cubano, conocidas como las botas Beatle. Más tarde, en su fase más psicodélica, inspiraron esto del uso de los bigotes, las barbas, claro. Mientras que la ropa menos formal parece aceptable en la vida cotidiana.
Pusieron a Liverpool en el mapa y aún son los que tienen la posta en el turismo en esa ciudad.
Y sí.
Más allá de que ellos no nacieron en Liverpool, Liverpool fue el lugar donde le dio inicio como banda. Empezaron siendo banda en soporte para cantantes de jazz más tradicionales como George Melly y la ciudad sigue siendo el hogar de muchos puntos importantes de referencia en la historia de los Beatles. Por ejemplo, el bien conocido Cavern Club de Liverpool, donde entre el 61 y el 63 tocaron más de 290 veces antes de tener 17 hits en el número 1 del Reino Unido. El Cavern lo renovaron todo, pero todavía atrae a decenas de miles de turistas cada año, al igual que el Museo de la Historia de los Beatles. Según un informe reciente del Ayuntamiento de Liverpool, los Beatles aportan más de 81 millones de libras esterlinas a la economía de la ciudad cada año y representan más de 2.300 empleos.
Un montón.
En Liverpool.
Muy bien. Reservado. ¿Conocen Liverpool ustedes?
No.
Tenemos que hacer una visita. Ahora nos vamos. Festejaron
el julio.
Bien, otra de las cosas que nos dejaron los Beatles fueron cursos en universidades. Por ejemplo, la Universidad del Sur de California imparten el curso de Beatles, se llama así, básicamente. También hay una maestría que justamente está en Liverpool, o sea que hay, si querés hacer una maestría de los Beatles, tenés que ir a Liverpool. Y hay millones de programas también en otras universidades dedicados a esta banda.
Bueno, y número 10, porque eran 10 cosas.
Claro.
Escribieron más canciones clásicas que cualquier otro artista. Yesterday hoy es una de las canciones más hechas cover de todos los tiempos, mientras que recientemente, en mayo de este año, la canción Let It Be fue nombrada en una encuesta como la segunda opción favorita entre los británicos para calmarte. O sea, vos, ¿qué escuchás vos para calmarte? Ellos en el segundo puesto ponen a Let It Be. Sí. Bueno, y lo que me parecía súper interesante es que hay muchos artistas que hicieron covers de los Beatles. ¿Quiénes hicieron covers de los Beatles? Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elton John, Otis Redding, Adele, Nina Simone, Los Carpenters, Al Green, Edwin Jumpfire, Tom Petty, Joe Cocker, Elvis Presley, Eddie Costello, Sonic Youth, Harry Nilsson, Stevie Wonder, Al Green y David Bowie, entre otros son
algunos
artistas.
Más, pues no son muy conocidos.
No, hasta acá me parece que estamos bien.
Sí.
Perfecto. Bueno, chicos, me encantó este 10 cosas que por suerte existen los Beatles. Sí. Bien, estamos llegando al final de este programa.
Nos quedamos sin Patrio. Aire este programa.
Nos quedamos sin aire, sí, pero sí tenemos mucha energía. Sí, pero sí tenemos mucha energía porque es así. En este Día Patrio juntamos mucha energía después de la siesta para compartir este programa con vos. Muchas gracias por estar del otro lado. Acordate que nos podés seguir en Instagram. Somos Recalculando Radio. Tenemos una encuesta ahí por la fecha patria. Así que si querés contestarnos, lo compartimos con todos. Y también podés seguirnos en Facebook. Somos también Recalculando Radio para hacerte la vida más fácil. Muchas gracias a vos. Que tengas una excelente semana. Y quédate que ya están preparados los chicos de Infomedia.